Señoras y señores, he de agradecer ante todo y muy cordialmente a la Fundación Marsh su invitación para tomar parte en este ciclo de conferencias sobre escritores gallegos. Creo que ha sido una buena idea la de la Fundación Marsh porque nunca sobra que fuera de Galicia se conozca a nuestros escritores y se les valore en su justa medida. Aun cuando, como en el caso de don Ramón del Valle Inclán, sea un escritor gallego con casi, no, la mayor parte de casi toda su obra en castellano y, por consiguiente, presente muchos problemas a la hora de hacer una clasificación de este escritor. De todas maneras, es, por supuesto, un alto exponente, un extraordinario exponente de la cultura de Galicia, y como tal exponente de la cultura de Galicia, es como quiero yo hoy intentar explicarles a ustedes en qué consistió el proceso de creación en don Ramón del Valle Inclán. Para ello, tengo una pequeñísima autoridad, y es la de haber tratado a don Ramón durante muchos años, desde casi mi infancia, y la de haberle atendido ya al final en Santiago de Compostela, verle en su última enfermedad y en los instantes que precedieron a su muerte. Digo esto porque es muy importante ver a un ser humano en esos momentos definitivos, porque es cuando el ser humano se nos muestra más sincero, más cabal, más hondo y más auténtico. Este es, pues, el título con el que yo hoy me presento ante ustedes para intentar, por lo menos intentar, un esquema antropológico de cómo era el modo de creación literaria de don Ramón del Valle Inclán. Vamos a atenernos, antes que nada, a una descripción de un escritor finisecular, un escritor que hace el siguiente retrato. Una noche, junto a la mesa donde escribía Severo, vi una figura muy delgada, esbelta, encorvada, de cuello muy alto y cabeza pequeña y aguda, que aparecía totalmente dibujada en negro y amarillo desmayado. La cubría una levita abotonada hasta el mentón, corbata alta y negra, pantalones negros. Tenía la faz lívida y delgadísima, el cabello liso, sumamente negro, del que se destacaba una madeja triangular, ondulante, sobre la cabeza pálida que parecía estrecha, con los ojos cubiertos por gafas ahumadas de aros muy gruesos y también muy negros. El bigote, también abundante y muy negro, caía a los lados de la boca larga y entreabierta, donde brillaban los dientes blancos. Las manos largas, de dedos finísimos y color de marfil viejo, en la extremidad de dos magros y larguísimos brazos, hacían gestos desusados con un bastón muy delgado y un sombrero de copa alta y cónica, de fieltro mate, como los sombreros del siglo XVI en los retratos del Duque de Alba, de Felipe II de España o de Enrique II de Francia. Parece que estamos ante el Valle Inclán de los comienzos de su carrera, cuando todavía no había perdido el brazo izquierdo. Así debió aparecerse don Ramón del Valle Inclán a sus compañeros de generación, como un extraño pájaro nocturno, como un ser raro y sombrío y negro que les desconcertaba. Pues bien, este retrato que acabo de transcribir no corresponde a don Ramón del Valle Inclán. Al concluir el párrafo que acabo de leerles, la firma del autor dice lo siguiente: era o es la de Queiroz. El autor de estos párrafos, de esta descripción, es Jaime Batalla Reis, constante amigo del novelista portugués. Y la fecha de este retrato es de 1866, es decir, cuando nace don Ramón del Valle Inclán. Don Ramón del Valle Inclán aparece en Madrid en 1890 y aquí comienza su carrera literaria. Pero ¿Por qué les leo yo a ustedes esta descripción de esa de Queirós que tanto recuerda a don Ramón del Valle Inclán? Sencillamente porque don Ramón fue un entusiasta de esa de Queirós, tan entusiasta que tradujo del portugués 3 libros al castellano, O crime do Padre Amaro, O primo Basilio e A reliquia. Pero es que además en algunas obras de don Ramón se encuentran frases, se encuentran formas que pertenecían a esa de Queirós. Es decir, que don Ramón del Valle Inclán comienza siendo una copia física de esa de Queirós. Vamos a ver, pues, si además de esta copia física, luego Valle Inclán siguió copiando en algún sentido, no solo ya esa de Queirós, sino a otros autores, y vamos a ver qué sentido tiene estas copias, qué significación guardan estos plagios, si queremos llamarles plagios, y qué función tienen en la obra ulterior de Valle Inclán. Se ha hablado muchísimo de los plagios de don Ramón. Desde La cara de Dios, novela que, como saben ustedes, se ha editado porque no existen, al parecer, más que 2 ejemplares de ella, uno de ellos el que yo poseo y del cual se hizo la edición, desde La cara de Dios, pasando por La sonata de primavera y llegando al Tirano Banderas, en toda la obra de Valle Inclán, o en casi toda la obra de Valle Inclán, hay copias, unas más extensas, otras menos extensas. La realidad es esa, los hechos innegables son esos. Entonces, a la vista de estos hechos, vamos a dar un primer paso hacia adelante y preguntar, ¿es que sencillamente don Ramón del Valle Inclán era un plagiario, plagiario con talento literario indudable? Pero para que veamos que la cosa no es tan sencilla como a primera vista parece, tendremos que hacernos una segunda pregunta. Si se da un hombre como Valle Inclán, con un enorme talento literario, con imaginación, con una pluma espléndida, entonces hay que preguntar, ¿para qué necesitaba Valle Inclán copiar el pobre argumento o unas cuantas frases de otro autor? Esta es, pues, la primera pregunta. ¿Para qué necesitaba un hombre con tanto talento y con una pluma tan excelsa recurrir a la copia? Para entender esto, tenemos que dar otro paso hacia adelante y preguntar antes que nada, ¿qué es un plagio? ¿En qué consiste un plagio? A mi modo de ver, hay las 3 posibilidades, ni nada más que 3, para que se pueda hablar de plagio. Primera posibilidad, que un escritor copie absolutamente toda una obra de otro autor, desde el principio hasta el fin, sin cambiarle nada de nada o apenas nada. Segunda posibilidad, que copie unos trozos, un capítulo, medio capítulo, unos párrafos, una frase suelta de otro autor y que los utilice dentro de sus propios textos. Tercera posibilidad, que no copie literalmente nada, ni la totalidad de la obra, ni la obra parcialmente, pero que en cambio utilice el argumento de la obra, dándole él nueva forma. Creo que estas son, a mi modo de ver, las únicas 3 posibilidades que hay de plagio. Una de las acepciones de la palabra latina plagium quiere decir apropiación de esclavos ajenos. Pues bien, cuando un autor se apropia de toda la obra de otro y lo que hace es simplemente limitarse a copiarla servilmente, entonces evidentemente está utilizando el trabajo de otro a favor de su propio no trabajo. El otro, el copiado, viene a ser el esclavo que él roba al otro individuo. Naturalmente, este no es el caso de Valle Inclán. Jamás Valle Inclán robó una obra entera de nadie, absolutamente de nadie. ¿Qué hizo, pues, Valle Inclán? Recurrir a las otras 2 posibilidades. Es evidente que don Ramón del Valle Inclán a veces ha tomado párrafos o frases de otros autores y los ha enjaretado, las ha incrustado en sus propios textos. Esto es evidente y esto es innegable. Otras veces ha utilizado argumentos que ya se conocían. Ahora bien, la utilización por un autor de un argumento que ya figura incluso en la literatura no es en absoluto nada nuevo y ha ocurrido siempre, desde Shakespeare a Lope y desde los clásicos hasta los actuales escritores. Hay argumentos, hay sucederes que se van transmitiendo a veces en forma de leyendas y que se van apropiando unos a otros. La copia parcial, es decir, la incrustación de trozos de otros libros en sus propios libros, está muy clara en la Cara de Dios. En la Cara de Dios hay unos 4 capítulos, si no recuerdo mal, de una novela de Dostoyevsky, para ser más exactos, de una adaptación francesa de un tal Kaminsky, de una obra de Dostoyevsky, y esos 4 capítulos en la Cara de Dios, Valle Inclán los inserta. Pero tengan ustedes en cuenta que La Cara de Dios es una novela de 44 capítulos, en los cuales solo hay 4 que no pertenecen a don Ramón. Aunque se ha hablado también de otras copias de Baroja, etcétera, etcétera. En la Sonata de Primavera hay incrustados párrafos muy extensos, muy largos, de las memorias de Casanova. Ya sabemos que cuando don Julio Casares descubrió este contrabando de Valle Inclán, el propio Valle Inclán lo explicó diciendo que, efectivamente, que había metido aquellos párrafos de las memorias de Casanova en la Sonata de Primavera para ver si él había logrado dar el ambiente romano de unas escenas, y como las escenas que él copió son también de las memorias de la época romana de Casanova, si aquellos párrafos no disonaban, entonces es que su prosa estaba bien. Esta es la explicación que dio don Ramón y que evidentemente tenemos que aceptar así como la dio. Pero en alguna otra ocasión ha copiado literalmente, no el texto, sino el argumento. Por ejemplo, hay un cuento que se publicó en el Heraldo de Madrid en 1891 de Ildefonso Antonio Bermejo, que se titulaba El cadete y el canario. Pues bien, un año después, y en México, en el Universal de México, lo publica Valle Inclán con otra forma, pero el argumento exactamente el mismo, con todos los detalles, con el título de El canario. Ahora bien, en el primer caso, en el caso de que se trate de trozos que se van a meter dentro de la obra propia, yo creo que no se debe hablar de plagio, sino que se debe hablar de una técnica de collage. Es decir, así como el pintor en un cuadro, el pintor cubista Braque, cuya exposición está teniendo lugar ahora aquí en esta casa, o Picasso, o Juan Gris, de pronto en un cuadro pegan trozos de periódico o etiquetas, etcétera, etcétera, y a nadie se le ocurre decir que Picasso, Braque o Juan Gris han plagiado aquello, porque no han hecho más que cogerlo y pegarlo allí, y ese trozo, ese remiendo que está en el lienzo, contribuye a darle una unidad plástica al cuadro que antes no tenía. De la misma manera, un trozo de otro autor incrustado en un texto de Valle Inclán, lo que hace es darle una unidad que antes no tenía. Y en esto estriba muchas veces el arte del propio Valle Inclán. Pero ahora vamos a dar un paso ya más hacia adelante, y ya habiendo distinguido en qué consiste un plagio y cómo en el sentido estricto y riguroso de la palabra no hay plagio, sino incrustaciones, collage de otras cosas en su propia obra, vamos a darnos un paso más hacia adelante y a preguntar esto. ¿De dónde le viene a don Ramón? ¿De dónde le salía esa tendencia incoercible que no podía evitar de ir a tomar cosas que los demás habían hecho? Me parece que es importante contestar a esta pregunta, porque el contestar a esta pregunta supone ya adentrarse en el proceso de creación de Valle Inclán y entenderlo en su profundidad antropológica, cosa que yo estimo que hasta ahora no se ha hecho, porque se ha perdido a la gente en análisis estilísticos, en búsqueda siempre de eso, de antecedentes, de influencias, etcétera, etcétera, pero esa profundidad humana y existencial no se ha intentado captar por lo de ahora. Para ello tenemos que, voy a explicarles a ustedes, porque esto sí, esto lo he vivido yo muy directamente, cómo escribía, por lo general, don Ramón del Valle Inclán. Don Ramón del Valle Inclán o bien echaba mano de algo que había leído o de algo que se le había contado. Entonces, eso que él había leído o eso que él había oído contar, empezaba él a su vez a narrarlo a sus amigos. Y sucesivamente iba narrándoselo a unos, a otros, durante días, durante semanas, durante meses, y a cada narración, aquel suceso o aquella lectura iban cambiando, iban complicándose, iban acendrándose, iban haciéndose, por un lado eso, más laberínticas, y por otro lado iban adquiriendo una mayor hermosura verbal. Cuando ya don Ramón tenía esto absolutamente madurado, es decir, cuando ya había explicado una y otra vez aquello y lo había ido cambiando, entonces se iba a su casa y se metía en cama. Se metía en la cama y se ponía a escribir. Y se escribía velozmente, rápidamente, por un sistema muy curioso, anotando las cuartillas en una esquina y anotándolas en el centro, y usando unos bloques de papel, algunas veces le he acompañado yo a prepararlos, unos bloques de cuartillas a los que había que dar una mano de cola por uno de sus lados, para luego él poder tirar de las cuartillas y, con facilidad, porque naturalmente no tenía más que un brazo. Entonces iba escribiendo y tirando cuartillas al suelo, al final aparecía el suelo sembrado de cuartillas, y así iban naciendo las obras de narración de don Ramón del Valle Inclán. Yo recuerdo, en sus últimos tiempos, allá en Santiago de Compostela, le conté yo un suceso muy curioso que le había acontecido a un viejo médico rural de una aldea gallega. Yo lo conocía por razones profesionales, con mucho detalle, este suceso. A don Ramón le impresionó muchísimo, y entonces él empezó por su cuenta a contárselo a los amigos, y empezó ya a elaborarlo a su manera. Como yo al principio no me percataba bien de esto, alguna vez que se lo oía contar a él, decía, pero don Ramón, que no es así. Y me decía, usted cállese, que esto lo sé yo. Pues bien, contándolo una y otra vez, al final yo les aseguro a ustedes que aquello era ya un magnífico argumento que podría posiblemente ser el germen de una futura comedia bárbara. Lo que pasa es que ya la época final de don Ramón se murió y todo quedó en puro proyecto. Pues bien, con las lecturas acontecía exactamente igual. Una cosa que él leyese y le impresionase era la materia que él empezaba a elaborar una y otra vez hasta que la cambiaba, pero siempre apoyándose en esa misma lectura. A veces es sencillamente, como les decía a ustedes antes, una frase. A veces son hasta unos versos. Por ejemplo, Zamora Vicente ha descubierto que, y no era difícil el descubrimiento, que en el Tirano Banderas se recitan versos de Espronceda como si fuesen de don Ramón. Realmente la copia es inocente porque descubrir unos versos de Espronceda no está al alcance de cualquiera de nosotros. Y yo puedo decirles a título, nada más que a título ilustrativo y corroborador, esta frase estampada con toda seriedad en La Lámpara Maravillosa. Dice en su libro don Ramón del Valle Inclán, estas piedras viejas, se trata de Toledo, tienen para mí el poder maravilloso del cáñamo índico, cuando dándome la ilusión de que la vida es un espejo que pasamos a lo largo del camino, me muestra en un instante los rostros entrevistos en muchos años. Pues bien, eso de el espejo que pasamos a lo largo del camino es la definición que da Stendhal de la novela. Cosa que hoy es de sobra conocida, pero que quizá en la España de 1916, cuando apareció La Lámpara Maravillosa, no fuese ni mucho menos tan conocida. Así pues, tenemos, por un lado, estos engarces, tenemos estos enjaretamientos de los demás en su propia prosa, y por otro lado tenemos la apropiación de los argumentos, como en el cuento El Canario. Todo esto a mí me parece que está claro, o lo que es lo mismo, que es innegable, es una realidad, ahí está, y no podemos negarla. Entonces, llegados a este momento, llegados a este punto de nuestro avance, ya surge la pregunta definitiva, la grave pregunta, la seria pregunta, que es esta. ¿Es que quizá don Ramón del Valle Inclán carecía de imaginación creadora? He aquí el problema que tenemos que plantearnos ahora. Para resolverlo, vamos a dar un mínimo rodeo, que yo procuraré que sea lo más breve posible, y vamos a intentar crear un poco de claridad en torno al problema de qué es eso de crear en literatura. Para conseguir una obra de arte, en literatura narrativa, por supuesto, supone eso la existencia de dos cosas. Por un lado, algo que acontece, un suceso, una trama. Por otro lado, unos sujetos a los cuales le sucede eso. Es decir, hay un suceso y hay unos personajes. El suceso y los personajes tienen que unirse, tienen que ensamblarlos el escritor de una manera muy especial. Tiene que haber un ajuste perfecto entre lo que sucede y los personajes a los que lo que sea le sucede. Tiene eso que casar perfectamente. Es decir, la red externa, la red del ambiente y la red interna, la red de los protagonistas, tienen que funcionar de consuno, armonizadas, juntas, en una simbiosis absolutamente indiscutible y viva. Y esto, naturalmente, con independencia de que el argumento sea real o sea imaginario, eso no tiene nada que ver. Las cosas tienen que suceder de una manera, por decirlo así, ineluctable, de una manera fatal. Con eso, como diría Hegel, con una fatalidad necesaria. El escritor, por eso, va creando esas realidades y entonces, si son perfectas, si el ajuste entre lo que acontece y aquellas criaturas a las que eso les acontece, si ese ajuste es perfecto, entonces ocurre una cosa muy curiosa en la obra de arte, y es que la obra de arte ya funciona por sí misma. Esos personajes, en cierto sentido, se independizan del autor. Aquello que decía don Miguel de Unamuno, de que don Quijote y Sancho llega un momento en que ya no tiene nada que ver con Cervantes, en que haga lo que hagan, ya Cervantes no tiene más que someterse, por decirlo así, a lo que los propios personajes hacen. Eso no quiere decir más que ese ensamblaje que yo les decía a ustedes entre lo que acontece fuera y lo que acontece en la intimidad de las personas, ese ensamblaje es absolutamente perfecto. Ha habido una cosa improbable y esa cosa improbable se ha hecho probable. Es el acto creador, tal y como lo afirman ciertos antropólogos, por ejemplo, Roger. De manera que el acto de crear en literatura supone, pues, que hay un suceso y supone que hay unos personajes y que son dos realidades que van a sumarse, que van a sintetizarse, que van a integrarse en una sola realidad. Pero aún tenemos que dar un paso hacia adelante y ahora tenemos que saber cuáles son los elementos que el autor toma de esa realidad. Es que es cualquier cosa, lo primero que se le presente delante de sus ojos, en la realidad externa, o es algo más complicado. Sencillamente, lo que el escritor toma de la realidad es algo que lleva en el germen un drama, o una comedia, o una tragedia. Es algo en lo que hay un conflicto potencial que aún no se ha sido puesto de evidencia, que aún no se ha desarrollado. Entonces, el escritor es sensible a unas vibraciones que hay en un acontecimiento de la realidad externa que le van a hacer posible la creación de una obra de arte y radiaciones a las vibraciones a las cuales nosotros, el común de los mortales, no somos permeables, no reaccionamos. Entonces, cuando el escritor ve que en esto que sucede puede haber un posible, un futuro drama, ese es el elemento de la realidad que él toma de esa misma realidad. Pero hay otra cosa importante, y es que siempre se busca y se acepta, de alguna manera, algo que nosotros mismos llevamos dentro, algo que responde a alguna pregunta que nosotros nos hacemos y que no somos capaces de contestar. Por eso, el auténtico escritor, cuando escribe una novela, un drama, una obra de teatro, un cuento, lo que sea, en realidad está descubriéndose a sí mismo, en realidad está tratando de explicarse a sí mismo, está tratando de entender lo que pasa dentro de sí mismo, está tratando de descubrir, en una palabra, la incógnita del mundo y la incógnita de la existencia a través de esos aconteceres. Un ejemplo se lo hará ver a ustedes más claro que toda esta línea conceptual que no voy a seguir ya. Por ejemplo, unos amores contrariados. Antes que había amores contrariados, ahora ya no los hay. Unos amores contrariados, pues a cualquiera de nosotros, seres vulgares, pues no nos dicen más que eso, que son unos amores contrariados. A lo sumo nos inspirarán una cierta compasión, trataremos de entenderlos y ahí se acaba todo. En el hombre creador, en el literato auténtico, verá en esos amores contrariados el germen de una atroz tragedia, de un drama tremendo, un símbolo de algo, un símbolo de una lucha, de seres que por las circunstancias que sea no llegan a dar cumplimiento cabal a ese amor. Entonces convierten en general lo que era particular. Para nosotros, unos amores contrariados no son nada más que eso, unos amores contrariados. Para Shakespeare, son Romeo y Julieta. La diferencia es absolutamente total. Es decir, que Shakespeare veía en esa realidad externa de unos amores contrariados la posibilidad de cosas que iban más allá de los propios amores contrariados. Y entonces ya no nos importa nada en absoluto que, como dicen los entendidos, Shakespeare haya tomado el argumento de Romeo y Julieta de un cuento de Luigi da Porto, luego convertido en leyenda, etcétera, etcétera. Todo eso ya ahora nos tiene totalmente sin cuidado, porque lo que ha hecho Shakespeare va más allá, trasciende de ese cuento de Luigi da Porto, que no tiene el valor universal que tiene el Romeo y Julieta. La imaginación creadora trabaja, pues, con elementos dados, con elementos del mundo en torno. Esto es muy importante. Ningún escritor trabaja en el vacío. No hay ningún escritor que escriba ex nihilo. Escribe porque ha visto algo, porque se le ha ocurrido, pero porque el mundo en su entorno le ofrece determinadas posibilidades. Pues bien, si esto es así, y ello me parece absolutamente innegable, hay una clase de escritores para los cuales el mundo en torno, para los cuales eso que van a tomar de fuera, no está en la realidad, está en los libros. Y esos son los que van a echar mano de los libros para copiar de ellos lo que necesitan. Esos son, como sería el caso de don Ramón del Valle Inclán. El mundo en torno de don Ramón del Valle Inclán, tanto o más que la misma existencia, y esto podría probarlo con un análisis pormenorizado de casi todas sus obras, el mundo en torno de Valle Inclán, digo, es el mundo de las lecturas y a veces el mundo de lo que oía contar. Siempre un mundo ya en parte elaborado, no tosco, no mostrenco, sino ya en gran parte elaborado. Pero volvamos a insistir en la pregunta. ¿Era realmente la imaginación de don Ramón del Valle Inclán una imaginación auténticamente creadora? Sí y no. Lo era en cuanto era capaz de llevar a cabo esas transmutaciones que yo acabo de esbozar ante ustedes. No lo era en tanto en cuanto casi nunca lo por él creado destilaba de la realidad externa. Lo que él no hacía era tomar apenas nada de esa realidad, ni siquiera para hacer un estudio documental, porque tampoco son sus obras estudios documentales, aunque sean obras históricas, que es otro problema distinto. Por eso, porque siempre o casi siempre acudía a las lecturas, por eso cazamos, por eso cazan los eruditos en las obras de don Ramón, muchas veces, las ocurrencias de los demás. Para decirlo en otra forma, su sensibilidad no despertaba ante ese germen de drama de eso, de unos amores contrariados que uno contempla en la realidad cotidiana, en unos amigos, en los hijos de unos amigos, etc. Su sensibilidad, cuando vibraba, era por las lecturas fecundantes de lo leído. Eso era las que despertaban sus propias energías, las energías del hombre Ramón del Valle Inclán. Ahora, ¿qué clase de energías eran esas? Vamos a seguir preguntándonos. ¿Qué especie de posibilidades desataban en el alma de don Ramón esas cosas que él leía en las obras de los demás? El arte de don Ramón, esto que quede bien claro, fue un arte exclusivamente estético, literario en la más exclusiva y directa acepción del vocablo. Fue, pues, un arte de palabras, de las palabras por las palabras. No fue un arte de humanidades, fue un arte de palabras. Vamos a ver en qué sentido y qué significación tiene esto de las palabras por las palabras. Para entenderlo, creo que es menester tener siempre presente en la mente tres obras, a mi modo de ver, enormemente clarificadoras de todo esto, que son Divinas Palabras, Tirano Banderas y La Lámpara Maravillosa. A ellas he de referirme en el transcurso de esta charla constantemente. Entonces, lo que hacía don Ramón era atrapar una lectura y esa lectura pasarla a nuevas e inusitadas palabras. Ahora bien, ¿qué palabras? Sencillamente, y nada más y nada menos, que aquellas que eran capaces de impregnar el relato, de colorearlo y de darle una nueva forma, una nueva base creadora. En don Ramón del Valle Inclán, lo que interesa o lo que interesaba primordialmente era el cómo se dice lo que sucede, no lo que sucede en sí. Creo que esto está claro. Interesaba en Valle Inclán el cómo se explica una cosa más que la cosa en sí que se va a explicar. Es el arte, pues, del estilista, del que emplea las palabras por las palabras. No se trata, pues, de conflictos humanos. No se trata, por ejemplo, de los conflictos humanos, de las complicaciones, de las pasiones, de las humillaciones que se dan, por ejemplo, en las novelas de Balzac. No se trata tampoco de la existencia semi-obsesiva, semi-imaginaria, en ese borde entre lo consciente y lo inconsciente y fantasmagórica de Kafka. No se trata tampoco de la vida vulgar, corriente de un ser cualquiera, en un momento cualquiera, como sería el caso de Joyce, sobre todo en el Ulises. En don Ramón no hay nada de esto. En don Ramón lo que hay es el reino esplendoroso de las palabras. Los protagonistas son las palabras. Ellas viven con vida propia lo que debiera corresponder a la acción. Ellas son el trasunto de la acción. Quizá fuera mejor decir que ellas simbolizan su acción, la acción, y en cierto sentido la suplantan. Así como hacen los latines finales de la obra Divinas Palabras, con su enorme prestigio litúrgico. Pues bien, las palabras para Valle Inclán tendrían este prestigio litúrgico. Por eso, por esa dimensión estética de las palabras por las mismas palabras, por ese encantamiento que producen las palabras, los diálogos de Valle Inclán interesan mucho más por su pirotecnia verbal, que es maravillosa, que por la acción a la que puedan servir y que por ellos y que por ellas, por la palabra, por las palabras, es dominada. Por eso, otra cosa muy interesante es las acotaciones, lo constituyen las acotaciones en las obras dramáticas de don Ramón del Valle Inclán. Las acotaciones no son unas acotaciones para orientar ligeramente al lector, sino que se imponen son algo. Don Ramón del Valle Inclán está allí presente diciéndonos: hay que ir por este camino, esto hay que valorarlo así estéticamente, o hay que dejar este otro camino, hay que situarse en esta situación altiva de orgullo o en esta situación humilde de resignación. Eso nos lo está diciendo en las acotaciones constantemente don Ramón del Valle Inclán, y merced a unas maravillosas, repito, palabras. Por ejemplo, en la obra Divinas Palabras, de pronto hay esto: la voz nebulosa del sacristán sale del cocho de paja. Pues bien, que esto indica el momento en que el sacristán Pedro Gailo, desde su catre, solicita a su hija Simoniña. Pero entonces don Ramón, además de las palabras voz nebulosa, que es la voz de un hombre semiborracho a punto de quedarse dormido, emplea el vocablo cocho, palabra gallega, que no existe en castellano, y que tiene una fuerza de evocación extraordinaria por su resonancia, por el hecho de ser así, cocho, que es una realidad tosca y que vendría a significar algo así como una yacija pobre y miserable. Vean ustedes, pues, cómo las palabras, por su propia estructura, son las que nos están guiando y nos están dominando. Pero aún hay más. Esas acotaciones en las obras de Valle Inclán tampoco sirven para el autor. No les dicen al autor de una manera somera cómo tiene que expresarse o cómo tiene que comportarse. En absoluto. Lo que le dicen es cómo debe de disponer su sensibilidad en un determinado sentido para decir determinadas palabras. Malraux afirmaba que hay dos clases de escritores: unos los que dominan su obra y otros los que son dominados por su obra. Para Malraux, el ejemplo de los escritores que dominan plenamente su obra sería Barrés, y los que son dominados por su obra sería Proust. Pues bien, los que dominan su obra tienen un estilo muy, muy escrito, muy elaborado, nada coloquial en el sentido vulgar de la palabra, y son los que tienen un estilo más dibujado, más recamado, y los que siempre están presentes dominando no ya a la obra, sino al propio lector de la obra. Pues bien, no cabe duda que Valle Inclán pertenece sin duda a esta categoría de los escritores dominadores de su obra, de los que implacablemente y con frecuencia, cruelmente, dibujan todo lo que cae en sus manos. Llegados a este punto, vamos a hacernos una pregunta más importante todavía. ¿No habrá por ventura algún secreto antropológico, alguna oculta raíz humana en esa constante preferencia, en esa pertinaz querencia por las palabras? ¿Por qué ese prurito estetizante meramente verbal? Dicho de otro modo, ¿qué perseguía Valle Inclán con su adoración obsesiva por las palabras? Por de pronto, los personajes de Valle Inclán nos convencen sin intentar convencernos. Sus decires son absolutamente dominadores y no dan razones de esa dominación. La dominación la ejerce la fuerza sonora de los propios vocablos. Esto es un hecho. Son palabras, pues, que se materializan en el protagonista, pero que, por decirlo así, viven sobre él y están dominándole. De ahí que los personajes de Valle Inclán, sus odios, sus heroísmos, sus gracias, sus desplantes, sean siempre la exteriorización de una psicología muy primaria. Si ustedes se fijan bien, los personajes de Valle Inclán no son complicados humanamente, son de una sencillez extraordinaria, son rectilíneos, son directos, son muy primarios. Si son asesinos, lo son de entrada. Si son abnegados, lo son también de entrada. No tienen más que aquella faceta y de una manera muy evidente. Suele decirse de los buenos toreros que son buenos cuando saben estar en la plaza, es decir, cuando saben estar sin descomponerse y sin ser o dominando constantemente la lucha con el toro, es decir, la lidia. Pues bien, las criaturas vallinclanescas no aspiran a otra cosa para nosotros que a saber estar en el libro, a saber, allí estar puestos con todo su tipo. Lo que ellos nos ofrecen, y es lo único que tienen que para ofrecernos, es su tipo, el prototipo, el arquetipo, algo que es genérico y que no es específico. Tanto es así que el marqués de Bradomín, o don Juan Manuel Montenegro, o el bandolero andaluz Pinto Viroque, o Santos Banderas el Tirano, actúan en los libros de Valle-Inclán de una manera que ya todos conocemos, pero podrían, siguiendo su propia psicología, actuar de una manera completamente distinta si los acontecimientos externos fuesen también distintos. Son, pues, psicologías absolutamente nada complejas, sino sencillísimas. Y con esto entramos en un aspecto de los problemas de la creación de don Ramón del Valle-Inclán, que es el de su obra gallega, y concretamente el de las comedias bárbaras. Digo el de las comedias bárbaras y no el de algunas sonatas gallegas, como por ejemplo la sonata de invierno, la sonata de otoño, etc., porque don Ramón, en sus últimos tiempos, que en general sentía un gran desdén por su propia creación, desdén del cual no se salvaba más que el tirano Banderas, ese desdén era ya absoluto si se refería a las sonatas. Más de una vez le he preguntado, y eso se ha repetido luego mucho por ahí, don Ramón, ¿qué le parecen a usted las sonatas? Y me contestaba, no me hable de las sonatas, son solos de violín. Algo que a don Ramón le molestaba extraordinariamente. Pues bien, las comedias bárbaras, como testimonio de Galicia, realmente no lo son. Son una estética de Galicia, que es otra cosa distinta, pero no son una realidad de Galicia, que son dos cuestiones totalmente distintas. En los textos de Valle-Inclán aparece una Galicia inventada a partir de elementos muy remotos, reales sí, pero muy remotos, transustanciados en formas bellas que nos apasionan como entes literarios perfectos y que se nos imponen por el poder sugeridor de las palabras. Vean ustedes un ejemplo tampoco no conocido. Cara de Plata, todos se recuerdan, aristocrático, elegante, desdeñoso, heroico, brutal y cruel. Cara de Plata tiene un antecedente en la vida real, en la existencia de Galicia. Cara de Plata fue un hombre que vivió en la Póvoa do Caramiñal y que se llamó Antonio Ferreiros Montenegro. Doy el nombre y los apellidos porque así lo sé con toda certeza, merced a las confesiones de don Andrés Díaz de Rábago, compadre de Valle-Inclán, que muerto todavía no hace muchos años, y con el que me unía también una gran amistad y del que he aprovechado muchas noticias. Pues bien, Antonio Ferreiros Montenegro era sencillamente un hombre, un vago de la Póvoa do Caramiñal, que se dedicaba a luchar con los marineros, que casi siempre, porque tenía una gran fuerza física, los vencía, pero que en el fondo era un pobre hombre muy lejos de lo que aparece Cara de Plata. Tan pobre hombre que emigró a América y volvió absolutamente arruinado, y entonces se presentó a don Andrés Díaz de Rábago pidiéndole, antes de llegar a Santiago, para ir a la Póvoa do Caramiñal, pero pidiéndole dinero para comprar un baúl. Entonces don Andrés dijo, bueno, ¿y para qué quieres un baúl si no tienes nada que meter en él? Dijo, mire usted, es que un emigrante tiene que presentarse en su pueblo con un baúl, aunque esté vacío. Pues bien, ya ven ustedes, pues, que lo que hay de común entre Antonio Ferreiros Montenegro, el emigrante del baúl vacío, y Cara de Plata es apenas nada. O quizá sea mucho. El poder de las palabras y de las palabras que definen y dibujan al ente de ficción, es decir, a Cara de Plata. Así se explica el juicio de García Lorca sobre Valle-Inclán. Es un juicio atroz, durísimo, durísimo, del cual voy a leerles a ustedes solo una pequeña parte. Le preguntaron a García Lorca, un periodista, que qué le parecía a Valle-Inclán. Y García Lorca contestó, detestable, como poeta y como prosista, salvando el valle de los esperpentos, ese sí, maravilloso y genial, todo lo demás de su obra es malísimo. y como cantor de Galicia algo pésimo, algo tan falso y tan malo como los Quintero en Andalucía. No seamos tan drásticos, no estoy de acuerdo con ello, pero evidentemente se lo cito a ustedes para que nos obligue a buscar en el núcleo de verdad, si es que alguno existe, de las palabras del poeta andaluz. Pues bien, la realidad gallega de las comedias bárbaras es una realidad aderezada que responde a una previa imagen de Galicia nacida en tópicos foráneos, que las mismas comedias bárbaras contribuyen a alimentar y a legitimar. O lo que es lo mismo, es la suscitación de algo que no está implícito en la realidad gallega verdadera. En la realidad gallega verdadera no hay ni hubo esos gérmenes de drama o de tragicomedia a que antes me refería cuando hablaba del proceso de creación literaria, que hubiese podido luego aprovechar don Ramón para sus obras. Es, pues, un mundo en invención, pero sin apoyo en el verdadero mundo de Galicia, o con un apoyo mínimo, y por eso, naturalmente, genérico. El ejemplo que acabo de citarles, de Cara de Plata y Antonio Ferreiros Montenegro, su suscitador, creo que lo deja bien a las claras. Pero ahora bien, Valle Inclán construye lo gallego a base de palabras poderosas que nos atraen y nos subyugan, pero que escamotean la realidad, que nos dominan sin duda, pero no nos convencen. Las criaturas gallegas de Valle Inclán, que son posibles, evidentemente, porque en literatura todo es posible, pero que no son reales y que despiertan en nosotros con la admiración y la incomodidad, resultan, a final de cuentas, fantasmas estetizantes y nada más. Es decir, que no quiero con esto afirmarles a ustedes, ni muchísimo menos, que no se trata de hacer ninguna defensa de Galicia, que en Galicia no haya truculencias, no las haya habido, y que en Galicia no haya habido caricaturas. Pero las truculencias y las caricaturas de Galicia no son las truculencias y las caricaturas de las comedias bárbaras. Son dos realidades, pues, muy distintas. Es decir, que ni el folletín en lo que Galicia tenga de folletín, ni el idilio en lo que Galicia tenga de idilio, se corresponden, se casan con la realidad literaria de don Ramón del Valle Inclán. Ahora bien, quisiera ser bien entendido y les ruego a ustedes que así lo hagan. Yo les pedí a ustedes la merced de que entendiesen que esto no quiere decir que las comedias bárbaras no sean unas obras maravillosas, que no sean unos libros espléndidos, que naturalmente yo tengo mi biblioteca, que admiro y que leo con enorme placer. Pero eso es una cosa, y otra distinta es que supongan el trasunto de la realidad gallega. Son dos problemas completamente distintos. Y aún voy a más. Dice Zamora Vicente que toda la obra valle-inclanesca posterior a Luces de Bohemia, dice literalmente, está seriamente vestida de esperpentismo. Es decir, toda la obra posterior a Luces de Bohemia sería, pues, esperpento. Y yo afirmo, voy más allá y afirmo todavía más. Yo digo que lo amplío a todo lo que acabo de exponer. El esperpento es la distorsión en la cual era maestro Valle Inclán. Ahora, la distorsión tanto puede serlo en sentido negativo, caricatura, como en sentido positivo, idealización. Se puede distorsionar la realidad caricaturizándola, como hacía en los esperpentos propiamente dichos Valle Inclán, o se puede distorsionar la realidad idealizándola. Y entonces, si la idealizamos, estamos en otro tipo, en otra forma esperpéntica, una forma que descoyunta la realidad y la elabora de una manera que no responde ya en nada a lo que la realidad es. Entonces, tanto se descoyunta la realidad porque los protagonistas se vean en los espejos del callejón del gato, como se descoyunta porque los personajes se vean en una cornucopia romántica. Por caricatura o por idealización, estamos siempre en el esperpento. Es decir, dicho de otra forma, la realidad gallega aparece solo iluminada por un trasunto de una de sus caras, que es el trasunto estético, o si ustedes quieren, la cara estética. Y ya con esto vamos al último secreto de Valle Inclán, que a mí me parece el definitivo, el más importante y del que no hay, creo yo, noticia alguna, y del que no hay noticia alguna por la razón que voy a explicarles. Don Ramón tenía una intimidad muy difícil. Era enormemente arduo, enormemente, hasta si ustedes quieren, penoso, que don Ramón se abriese a los demás auténticamente. Es decir, para decir ingeniosidades y cosas graciosas, sí. Ahora, para ya abrir su propia intimidad, había que pasar muchos años, haber tenido mucha amistad con él y, sobre todo, haberlo visto ya en trances decisivos, en trances graves, como fueron los últimos meses o los dos últimos años, hasta que ya, cuando ya gravemente enfermo, iba camino de la muerte. Entonces, vamos a preguntarnos ahora, para entender esto, y es ya el final, ¿qué hay detrás de la obsesión de don Ramón por las palabras? ¿Es que hay algo más? Pues sí, detrás de la obsesión de las palabras hay en don Ramón otra obsesión más honda, y es la obsesión por el tiempo, por el tiempo. Pero no la obsesión por el tiempo, tal y como, por ejemplo, la viven los escritores que asisten a la acción corrosiva del tiempo que nos va destruyendo, que nos va envejeciendo, que va acabando con nosotros. Esa vivencia terrible del tiempo corrosivo que fue la vivencia, por ejemplo, de Leopardi. No se trata de eso. Tampoco se trata de la angustia ante el tiempo que se acaba la vida, que se va y que habrá después. Habrá una otra vida, habrá una supervivencia personal, ese que fue la otra angustia del tiempo en Don Miguel de Unamuno, tampoco esa era la angustia de don Ramón. Porque sepan ustedes que don Ramón del Valle Inclán, él tenía un fondo creencial extraordinario, de modo que para él el problema del tiempo como destrucción personal y el problema de la pervivencia más allá de la muerte estaban resueltos en sentido afirmativo, porque don Ramón, repito, contra toda apariencia, y de esto podría hablarles una noche entera, era un hombre de fondo creencial, de fondo enormemente religioso, aunque en el momento de su muerte no fuera eclesiástico, que es otra cosa que no es la misma precisamente. Entonces, lo que le preocupaba del tiempo a don Ramón era este enigma. ¿Por qué unas obras de arte aguantan el transcurrir del tiempo y otras perecen y mueren? Más que inquietarle, yo diría que esto le intrigaba. El por qué hay obras que duran siglos y siglos, durarán siempre, ahí están, y otras se van y desaparecen. Este era el torcedor que una y otra vez a don Ramón le inquietaba. ¿Por qué, me decía, por qué seguimos leyendo La guerra y la paz como el día que salió al público? Conste que para don Ramón del Valle Inclán, La guerra y la paz era la mejor novela de todas las literaturas de todos los tiempos. Tenía una absoluta adoración por La guerra y la paz. Pues bien, lo que don Ramón buscó en el lector fue el despertar la emoción del tiempo paralizado. Lo que él intentó en sus obras fue paralizar el tiempo de la propia obra. Y hay que confesar que en algunas veces, no todas, lo alcanzó de una manera absolutamente excelsa. Su larga carrera de escritor no fue más que ese esfuerzo por, en cada una de sus obras, detener el tiempo y que el tiempo quedase allí. Tanto es así que hay obras con un enorme dinamismo, con un cambio constante de escenas, por ejemplo, el propio Tirano Banderas, en las cuales se da esta paralización del tiempo, este éxtasis de quedarse todo quieto. Recuerden ustedes la fantástica, la formidable escena del meeting que dan aquellas juventudes democráticas contra el Tirano Banderas en el Circo Harris, y de pronto empieza allí el jaleo, el barullo, los palos, los tiros, etc. El circo se viene abajo, y cuando don Ramón está describiendo todo esto, pone un punto y dice: visión cubista del Circo Harris. Ahí está, de pronto detenida, como en un lienzo, como en algo estático dentro de su dinamismo, que es en el fondo lo que es un cuadro cubista, toda una acción. Pues bien, esos son para él las palabras, las que tienen la capacidad por su propia sonoridad de detener el tiempo. Y es muy curioso que esto esté explícito en la lámpara maravillosa y no se haya caído en la cuenta de ello, porque se la ha considerado siempre la lámpara maravillosa como un libro de estética, como un libro que explicaba él su manera de escribir, lo cual no hay tal. Ya han visto ustedes muy en bosquejo cuál era su forma de escribir. Y en cambio lo que es la lámpara maravillosa, con todo su barroquismo literario, pues es una íntima confesión. Tanto es así que don Ramón del Valle Inclán tenía su propia teología. Él había elaborado un sistema teológico que más de una vez me lo explicó maravillosamente, como todas las cosas que él decía. Entonces, para don Ramón del Valle Inclán, Dios estaba fuera del tiempo. El tiempo era, por decirlo así, el gran pecado. Entonces, como Dios no puede tener ningún pecado, Dios está fuera del tiempo en un centro, y desde ese centro, que no se mueve porque es intemporal, alrededor gira la circunferencia que es el tiempo. Y el diablo es el mal, y como es el mal, está condenado a estar siempre en el tiempo, a ser constante mudanza, a no poder reposar jamás, y jamás entrará en el centro que es Dios. En el centro que es Dios, siempre, según Valle Inclán, entrarán solamente las almas justas. Entonces me miraba y me decía, entraremos usted y yo. El tiempo es, pues, el gran pecado. Entonces, la obra que logra sustraerse a este tiempo es la obra valedera. Y en la lámpara maravillosa lo dice explícitamente. Oigan ustedes esto. Concebir la vida y su expresión estética dentro del movimiento y de todo aquello que cambia sin tregua, que se desmorona, que pasa en una fuga de instantes, es concebirla con el absurdo satánico. Ahora entienden ustedes el absurdo satánico. O estas otras palabras ya definitivas. Descubrir en el vértigo del movimiento la suprema aspiración a la quietud es el secreto de la estética. Pero, ¿cómo se revela? ¿En qué palabras? En las palabras que tienen un algo musical que las hace diferentes a las otras y que no dependen de las ideas que expresen esas palabras, sino de las emociones que evocan. También don Ramón, en la misma lámpara maravillosa, dice esto, tan hermosamente dicho: a donde no llegan las palabras con sus significados, van las ondas de sus músicas. Pues bien, esto es tan así que las ondas de esas músicas, de esas palabras, resonaban en la entraña de Valle Inclán por una lengua que era la lengua materna, la que él no podía olvidar en ningún caso, la lengua que él habló en su niñez, que seguía hablando luego, pero en la que principió a hablar, la lengua de su entorno vital, la lengua gallega. Y por eso ocurre este hecho curiosísimo, de que aparecen palabras gallegas, no ya en obras que transcurren en Galicia, como Divinas Palabras, o Romance de Lobos, o Cara de Plata, sino en obras que transcurren fuera de Galicia. Y entonces, ¿quieren ustedes un ejemplo? Ahí tienen vocablos como los siguientes: cachizas, ferranchada, arregaño, mornas, espavento, los tregan, están todas en el Tirano Banderas. Se había dicho del Tirano Banderas que era una obra en la que habría conseguido Valle Inclán la síntesis del castellano con los diversos lenguajes hispanoamericanos. Y resulta que está presente el gallego. Pero es más, es que dirán ustedes, bueno, pero por ejemplo, la palabra cachizas, pues la emplea algún gallego en la obra o la relata el propio Valle Inclán. Es una india a la que un coronelito le destroza su telderete, y ella, al quejarse al tirano, le dice: me hizo cachizas mi telderete. Una india soltando palabras gallegas. Evidentemente, y saltaban porque venían de eso, desde su propia infancia, y porque tenían además una estructura sonora muy importante para él. Cachizas quiere decir, en último término, lo roto y estropeado en pequeños fragmentos, y equivale en parte al castellano añicos. Ferranchada es el conjunto de ferranchos o trozos de hierro, de cualquier otro metal, que los niños usan en sus juegos y hacen ruido. Ese ruido que los niños hacen con los ferranchos, es decir, con los trozos de metal, es una ferranchada. Esto se le hacía al tirano Banderas en Tierra Caliente. Pero aún hay más. Y la palabra cachizas aparece en la obra póstuma de Valle-Inclán, en El trueno dorado, en boca de una mujer, en un colmado y en una juerga flamenca. Observen ustedes qué curioso es esto. La daifa, harta de aquel juego, saltó sobre la mesa y, haciendo cachizas, comenzó a cimbrearse con taconeo. Olé. Entonces, las palabras valen, pues, por la estructura sonora, por lo que sugieren. Y entonces, esa estructura sonora, que es, en último término, una melodía. La melodía es esto que puede permanecer más allá de las palabras. Y por eso se da otra cosa muy curiosa, y es que en las obras gallegas de Valle-Inclán, o en las no gallegas, pero sobre todo en las gallegas, un lector no gallego y que no sepa el gallego, sin embargo, entiende el texto. Algo hay en esa sonoridad y en el resto, en el contexto, en lo que sigue aquello y en lo que le antecede, algo hay que hace que se entiendan, si no de una manera exacta, sí por resonancia, sí melódicamente. He ahí cómo, de nuevo, las palabras permanecen. Esto es lo que está exactamente claro en Don Ramón del Valle-Inclán, y esto es lo que habría, largo esto, de alguna manera comparar con el último intento de Joyce en el Finnegan's Wake, pero por fortuna para ustedes, para esto ya no hay tiempo. A través de las palabras era como Valle-Inclán lograba crear belleza. Y ahora voy a decirles a ustedes la definición que ya en sus postreros días me dijo un día muy emocionante, a solas en la habitación del sanatorio, en pleno invierno compostelano, y en un momento en que repasamos a todos sus amigos, la generación del 98, Baroja, Azorín, etcétera, y fue haciendo de ellos unos elogios y unas definiciones preciosas. Allí no había burlas ni sarcasmos, había un hombre que se sabía pronto para la muerte y que me estaba explicando de qué manera todos estos sus compañeros de generación, la generación del 98, habían logrado crear belleza. Y entonces me dijo: mire usted, crear belleza es acertar con el punto de la eternidad. Es decir, es acertar con ese punto que es el centro, al igual que Dios, y que está fuera del tiempo, aun cuando la obra esté inscrita, aun cuando la obra esté insertada en el tiempo, pero de alguna manera huye y escapa del tiempo. Lo demás, lo que no es eso, sería para Valle-Inclán oficio de callarse. Pero no el silencio como derrota, sino el silencio como respeto a la belleza que por ahí anda en el mundo, que por ahí está, pero que todavía no ha habido gente suficiente para captarla, como él, por supuesto, captó un gran trozo de ella y como sus compañeros de generación también captaron. Esto ya no se puede reducir a análisis conceptual. Crear belleza es, pues, expresar, como diría Wittgenstein, inexpresablemente lo que ya ha sido expresado. Desenvolver esto también me llevaría muy lejos, pero viene a desembocar en esa gramática profunda de Wittgenstein y viene a desembocar finalmente en que se tornan a través de la palabra los textos perennes. Crear belleza es acertar con el punto de la eternidad. El escritor, pues, opera con palabras y a ellas se debe, pero solo a las palabras. ¿No hay nada más que palabras? Creo que no. Creo que hay algo más que palabras. Ahí está, por una parte, en las palabras, la grandeza de Valle-Inclán. En no ser más que las palabras está su propia limitación. Una limitación, evidentemente, gloriosa, pero que no deja de serlo. Porque también hay los que son lo que no son palabras entre los escritores, pero en cambio las palabras se les olvidan. Y ya para finalizar y no cansar más la atención de ustedes, voy a leerles un párrafo extraordinario del propio Don Ramón y que creo que viene a resumir mejor de lo que yo pudiera hacerlo esta mi tesis del escritor que se debe exclusivamente a las palabras. Dice don Ramón: aquello que me hace distinto de todos los hombres, que antes de mí no estuvo en nadie y que después de mí ya no será en forma humana, fatalmente ha de permanecer hermético. Yo lo sé y, sin embargo, aspiro a exprimirlo, dando a las palabras, sobre el valor que todos les conceden y sin contradecirlo, un valor emotivo engendrado por mí. Lo que hizo distinto a don Ramón, lo que él suponía habría de permanecer hermético, creo que ahora, y en este mi pequeño esfuerzo, comienza a ser desvelado. Era esa enorme fuerza de vocación estética, esa anulación del tiempo gracias a la energía furibunda y absorbente de las palabras por las palabras, lo que le llevó a dominar y a regentar su escondido secreto, su duro hermetismo, la conquista de las palabras de la hermosura intemporal, las palabras que como flechas fueron a clavarse certeras en la diana de la eternidad de don Ramón del Valle-Inclán.